contigo. Un fuerte sismo de 5.1 grados en la escala Richter provoca alarma del occidente de Cuba. Algunos manifiestan que continúan las réplicas. Completa 15 días sin comunicado el periodista independiente Lázaro Yuriballe Roca en Villa Marista. El opositor Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión Kilo 9. Siguen en aumento los casos de COVID-19 en Cuba. El MINSAP registra 17 nuevas muertes y 3.088 nuevos positivos. El presidente Joe Biden anuncia su visita este jueves a la zona de la tragedia, donde colapsó un edificio de apartamentos cerca de Miami Beach. Estados Unidos evalúa nuevas acciones de impacto contra el régimen de Daniel Ortega para que cambie su conducta represiva. Y más de 3.000 millones de personas en el mundo ya han recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID y crece la amenaza, sin embargo, de la variante Delta.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida a esta emisión estelar de sus noticias de Radio Martí. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 25 grados en La Habana a esta hora, cielo cubierto, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Tembló fuerte. Un fuerte sismo de magnitud 5.1 provocó alarma en el occidente de Cuba.
Alarma en el oeste de Cuba tras un terremoto de magnitud 4,7 grados. Según el Centro Sismológico de Estados Unidos, el temblor ocurrió a 10 kilómetros de profundidad en las proximidades de Candelaria, en la provincia de Pinar del Río, 70 kilómetros al oeste de La Habana. El sismo causó preocupación en la región, desacostumbrada a eventos de este tipo.
Decidimos todos correr, pero ahora mismo estoy todavía asustado, porque nunca me había pasado.
Un sismo que se empezó a mover el edificio, sentí mareo. ¿Ves? Entonces, inmediatamente ya nosotros socorrimos y salimos corriendo por ahí por la escalera.
La Defensa Civil indicó que las personas que estaban en edificios bajaron como medida de protección y pidió mantener la calma.
También la otra nota tiene que ver con Ivette Pacheco, quien ha recogido otras voces porque el sismo que afectó a Cuba en esta jornada del martes causó daños a algunos edificios y causó heridas al menos a una persona. Testimonios que recogió nuestra colega Ivette Pacheco.
Un sismo de 5.1 estremeció localidades del occidente de Cuba cerca del mediodía de este martes. Radio Martí recogió algunos testimonios acerca de lo ocurrido en la provincia de Artemisa, donde según los reportes oficiales se sintió con intensidad. En las terrazas, en la localidad de Candelaria, todo se movía, nos aseguró desde allí Emilia Morales.
Tiembla, todo tiembla, la cama, esas cosas así como que tiembla. En mínima cosa, pero sí se notó. Todo se vio.
Según el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas de Cuba, el epicentro se ubicó a 17 kilómetros al noroeste de San Cristóbal, en la provincia de Artemisa, y a una profundidad de 5 kilómetros. Precisamente en San Cristóbal, Radio Martí pudo entrevistar a una residente que se identificó como Acela. Ella vive en un edificio.
Ahí se estremeció todo y la mitad de las cosas se me cayeron de arriba, de todo, pues, rompió lámparas y todo aquí. Pues mío no, pero se han roto las pilas de televisores. Somos apartamentos, tuvimos que bajar para el medio de la calle a lavar un agua.
Acela asegura que el Hospital General Docente Comandante Pinares, ubicado en San Cristóbal, sufrió daños en su estructura.
Corteadas las paredes, las ventanas y todo. Una amiguita mía de aquí, le cayó un cristal que ella trabaja allí y le dieron 5 puntos en un brazo. El edificio de encacho también se corteó.
Acela explicó además a Radio Martí que tanto ella como sus vecinos aún no se recuperan del susto.
La vecina mía estaba que se sentaba y temblaba en la silla. Mi amigo estaba allá afuera sentado en silla y eso, con sombrilla lloviendo. Pues teníamos que estar en medio de la calle. Yo nunca había visto esto en la edad, que en 71 años que tengo. Estos temblores fue con un ruido muy grande, que todavía lo tengo en los oídos.
Según el portal oficialista Cuba Debate, se recibieron reportes de perceptibilidad en varios edificios altos de la ciudad de La Habana, también en varias localidades de la Isla de la Juventud. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Permanece incomunicado desde hace 15 días el periodista independiente Lázaro Yurivalle Roca en Villa Marista, centro de operaciones del Departamento de la Seguridad del Estado, donde también se encuentra el activista Ignacio Arias, al que se le negó un habeas corpus el lunes. Así lo comunicó a Radio Martí, la activista era Lidia Frometa, pareja de Valle Roca, quien además señaló que se encuentra preocupada, puesto que el comunicador le advirtió que se plantaría en protesta por su detención.
La situación con respecto al periodista independiente de Lázaro Yurivalle Roca se encuentra igual. Todavía hay un total silencio, donde mi preocupación va en aumento porque él lleva 15 días plantado en huelga de hambre, no se le ha permitido hacer una llamada, no mientras él hable conmigo, yo puedo estar tranquila. No ha aceptado ningún delito de lo que se le está imputando, porque así lo dice el habeas corpus, la respuesta que me enviaron. Pero bueno, afortunadamente ayer logré contratar el abogado que asumiera su defensa. Ahora solo me queda esperar que el abogado me cite para por lo menos saber cómo está su estado físico y saber las cosas que necesitamos saber, porque por lo demás todo se mantiene igual. Ya son 15 días, no tengo fe de vida de Lázaro Yuri. El día que se lo llevaron, él me lo dijo que él entraría plantado en huelga de hambre porque él no iba a aceptar ninguna manipulación ni ningún delito falso de lo que le impute la dictadura Castro Canel. Ayer también le llegó sin lugar el habeas corpus de Ignacio Arias Martínez, se lo denegaron. Aquí también, bueno, ya estaremos para nombrarle también el abogado para que asuma la defensa de ellos. Igual nos hemos mantenido sin saber nada, ni cómo está su estado físico, ni cómo se encuentra. Están los dos en la misma situación. Lo que es Lázaro Yuri e Ignacio Arias están totalmente incomunicados.
También el opositor Virgilio Mantilla Arango continúa en celda de castigo y sin medicamentos en la prisión del Kilo 9, esto es en la ciudad de Camagüey, ha denunciado Jordan Marrero Huerta, presidente provincial del Partido Demócrata Cristiano.
Tenemos la situación del prisionero político cubano y líder fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, encarcelado en la prisión de Kilo 9 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Permanece en las celdas de castigo tapiada por su actitud contestataria ante las injusticias y torturas que ahí se cometen contra los prisioneros comunes. La máxima dirección de la prisión se ha dado a la tarea, por órdenes del Departamento de la Seguridad del Estado, de suspenderle cualquier tipo de beneficio. En estos momentos el prisionero político presenta fuertes dolores en la cervical, lo que le provoca fuertes dolores de cabeza. Se le inflaman las piernas debido a un problema de circulación. Lo cierto es que hasta el día de hoy no se le ha brindado la asistencia médica requerida y mucho menos los medicamentos para sus dolencias. Estamos muy preocupados respecto a lo que está sucediendo con nuestro hermano Virgilio Mantilla, pues tememos porque todo termine en un triste desenlace. El día 7 de julio del año en curso, Virgilio Mantilla Arango deberá ser puesto en libertad por cumplimiento de sanción.
Y Cuba ha confirmado un nuevo récord de casos de COVID con 3.088, según datos ofrecidos por el MINSAP. El organismo de salud dice que en la jornada fallecieron 17 pacientes por COVID, todos contactos de casos confirmados. En los hospitales cubanos y centros de aislamiento están ingresadas más de 42.000 personas, 14.435 casos activos. De acuerdo con las cifras del MINSAP, Cuba registra ahora 1.258 muertos en total por complicaciones asociadas al COVID. Matanzas volvió a ser la provincia con mayor cantidad de contagios, 753, seguida por La Habana con 387. Y denuncian colapsos en centros de aislamientos y hospitales en Cuba ante este rebrote que no para del COVID. Tomás Cardoso informa.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba está ingresando en centros de aislamiento de contactos de sospechosos de contagio de COVID-19 a pacientes con pruebas PCR positivos. Sabemos que no es lo aconsejable, que es un riesgo muy grande, pero no tenemos más capacidades, reconoció el doctor Ángel Batista Díaz, director provincial de salud en la provincia de Ciego de Ávila, reportó la prensa oficial. Mientras que la situación es pésima en esos centros de aislamiento y también en los hospitales, alertan cubanos desde la isla. Este lunes, un residente de Carlos Rojas Rojas, en Jovellanos, Matanzas, que está aislado en la Escuela Formadora de Maestros de Colón, en llamada telefónica al activista Armando Abascal, denunció lo que allí ocurre.
Allí la comida es pésima. Un abuso, aquí no limpian las albergues, no limpian los baños, no hay agua, no le dejan subir nada a los pacientes.
En Morón está colapsado el hospital municipal. Cuenta Dairis González Ravelo, que acaba de pasar el COVID.
Mujeres con niños llevan 3 días ahí acostados esperando para hacerse un PCR o esperando a que alguien le den el alta para ellos poder tener una cama. Mi hermano positivo al COVID en la casa porque no hay donde meterlo. Como él, está mi cuñada, los vecinos, mi tío, bueno, toda mi familia que fue contacto mío.
José Antonio del Cueto Carreño, desde Cárdenas, cuenta la situación de su bisnieto de 9 meses, que no se le pudo practicar un PCR en Cárdenas porque no había la prueba.
A las 2 de la tarde vino la ambulancia del otro día. Es decir, de domingo. Ese niño estaba en un cuerpo de guardia sin almorzar, sin comer. A la fuerza también fue cuando apareció una cama.
La bisabuela del menor, Mercedes de la Guardia Hernández, señala que ya en el Hospital Provincial Pediátrico de Matanzas aún no le han podido realizar la prueba del PCR al menor ni a su mamá.
Bueno, PCR no hay, que mañana a ver si recién.
Hubo un foco de COVID en el Central Azucarero de Baraguá y hay un grupo importante de personas contagiadas. Informa el activista Leonid Carbonell.
Los centros de aislamiento están llenos, colapsando.
Y desde la capital avileña, él cuenta propista José Carlos Fernández, nos cuenta sobre el desplome del sistema hospitalario.
No hay capacidad en los hospitales, las personas durmiendo sentados en los pasillos, no hay un tipo de medicamento para darle a nadie.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Por estas y otras razones, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, informó en las últimas horas que Cuba se encuentra en fase de transmisión comunitaria. Antes era transmisión autóctona. Ante los elevados niveles de contagio y el aumento de la tasa de incidencia en los últimos 15 días, se suma la circulación de cepas altamente contagiosas y por tal razón, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno aprobó un nuevo plan de medidas ajustado a la situación actual. Marrero Cruz habló de reducción sensible de la movilidad y de las reuniones, regular las salidas en todos los territorios y reforzar el trabajo en las provincias. Aprobaron enviar a las provincias más complicadas equipos encabezados por los viceprimeros ministros, miembros del secretariado, así como otros cuadros de los ministerios con mayor implicación en el enfrentamiento al COVID, que ayuden a contener la situación junto a las autoridades locales. Y la repentina desdolarización de las operaciones internas en Cuba y la implementación del euro como moneda principal ponen aprietos al ya golpeado sector privado en Cuba. Informa Amado Gil.
Primero, dejó de existir el CUC con la supuesta desaparición de la doble moneda que resultó al final en una dolarización de la economía cubana con 2 tasas de cambio, una impuesta por el gobierno y una cotizada en el mercado informal. Cuando muchos dueños de negocios privados y emprendedores aún no habían salido del impacto que les provocó, llegó otra imposición gubernamental, operar el país en euros y dejar de aceptar el dólar estadounidense.
Bueno, el sector privado tiene que comenzar a mutar.
Mutar otra vez, adaptarse a nuevas circunstancias nada favorables, dijo desde La Habana el asesor de emprendimiento de Cuba Humanista, Ángel Rodríguez Pita.
Y digo esto porque, tendría que transformar la mayoría de sus cuentas que están en dólares americanos hacia euros, por un lado, para poder continuar el proceso de importación que venía realizando a través de las empresas estatales, y por otro lado, bueno, también hay algunos dentro del sector privado que sencillamente intentan convertir entonces el dólar como moneda de ahorro para salir del país y realizar alguna que otra importación personal.
El euro, al igual que sucedió con el dólar, tiene 2 tasas de cambio con respecto al peso. El gobierno lo establece en 29-1 y en la calle se cotiza un promedio de 87-1.
Esta migración realmente les afecta muchísimo porque entonces se está generando una especulación en el mercado bastante adversa para la realización de cualquier inversión y la sostenibilidad de los propios negocios con que ellos cuentan.
A esto se une, agregó Rodríguez Pita, la ausencia de una reforma fiscal en el país y la pobre visión que tienen los funcionarios cubanos sobre las micros, pequeñas y medianas empresas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:14 tenemos 24 grados en Matanzas, cielo cubierto y tiempo de tormenta dispersa. ¿Qué nos trae Lázaro Domínguez con el tiempo?
Mis amigos de Radio y Televisión Martí, una profunda hondonada se extiende desde las costas de Honduras hacia el noroeste del Caribe y la región occidental de Cuba. Esta hondonada presenta un amplio patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, que se proyectan desde Cabo Gracias a Dios hacia las Islas Caimán, con núcleos de tormentas eléctricas muy fuertes hacia el sudeste de la Isla de la Juventud y la región de Cayo Guano del Este. Otras tormentas eléctricas están afectando desde la Ciénaga de Zapata hasta las costas del sur de Cienfuegos. Para Cuba entonces tendremos cielos mayormente nublados en las regiones occidental y central con chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado con chubascos y tormentas en las provincias orientales. Tendremos las mínimas para mañana miércoles, estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius, las máximas entre los 31 y los 34. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa sur occidental y en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:16 en Noticias de Venezuela. La escasez de combustible y de oxígeno medicinal afecta incluso a quienes cuentan con recursos para costear los elevados gastos que plantea así enfrentar un cuadro de gravedad del COVID. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
Hacer frente al COVID-19 se ha vuelto un drama complejo de sobrellevar para familiares de quienes resultan enfermos de gravedad en Venezuela. La escasez de oxígeno que se registra en diversas ciudades como Acarigua o Barquisimeto, a unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, es una de las tantas dificultades. Aún teniendo los recursos para costear una clínica privada donde se pagan más de $1,700 diarios por un paciente en terapia intensiva, no hay garantía de oxígeno, como cuenta Josefa, quien tuvo que trasladar a un familiar a otra clínica privada cuando la llamaron para anunciarle que el oxígeno en ese centro clínico estaba por agotarse.
De verdad que los momentos más difíciles que he vivido, conseguimos a través de unos amigos trasladarlo a otro centro de salud que sí nos estaban garantizando el oxígeno.
Pero además, Josefa agrega que el centro de salud al que fue trasladado es más retirado de su hogar y la escasez de combustible complica la situación a la hora de atender cualquier requerimiento para su familiar.
Tienes que hacer una cola de por lo menos 8 o 10 días para poder surtir un 40 litros, 30 litros de gasolina.
Ricardo padeció COVID-19 varios meses atrás. Luego comenzó a repartir oxígeno a domicilio para generar ingresos extra y ayudar a otros. Y asegura que parte de la escasez es consecuencia de presiones del gobierno a empresas productoras.
Supuestamente para los Sentinela, los centros Sentinela y hospitales públicos del gobierno del estado. Por eso viene la déficit de oxígeno para las personas que puedan adquirir el oxígeno pago.
En tanto, trabajadores sanitarios continúan exigiendo que los centros de salud sean dotados de los suministros necesarios para continuar haciendo frente a la pandemia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continúan los venezolanos intentando cruzar la frontera estadounidense desde México. Nos amplía Alejandro Marcano.
Recientemente, en una declaración conjunta sobre Venezuela del Departamento de Estado estadounidense y el gobierno de Canadá, se aseguró que la solución pacífica a esta profunda crisis política, social y económica debe provenir del mismo pueblo venezolano, pero pocos venezolanos creen ya en una solución pacífica y las necesidades son crecientes.
Pues uno vive mejor lavando pocetas aquí que siendo ingeniero allá, básicamente. Eso es lo que pasa.
A diario, miles siguen huyendo o caminando por las fronteras al sur de Venezuela y ahora desde Colombia, otros son llevados a México en avión y de allí coyotes los cruzan por el río Bravo a Estados Unidos. Un reportero le preguntó a la autoridad fronteriza si tenía una pista del por qué es alta migración venezolana. Esta fue su respuesta.
Well, so I think, well, if you want to swing your camera around, you can see some people crossing right there. I mean, so they see us here on the border.
Así que creo, si quieres mover tu cámara, puedes ver a algunas personas cruzando por allí. Quiero decir que nos ven aquí en la frontera. No tienen ningún miedo de nosotros. Ya sabes, están llegando a rendirse. Vienen a darse por vencido. Quieren que los atrapemos. Y probablemente hay algunos ciudadanos haitianos. Hemos visto un aumento en esta área inmediata de ciudadanos haitianos y venezolanos. Otros llegan por sus propios medios. Algunas fuentes aseguran que pagan hasta $10,000 porque los conduzcan a la frontera de México y Estados Unidos.
Huyendo de Venezuela, hermano.
Huyendo de Venezuela.
The Venezuelans are extremely educated.
Los venezolanos son extremadamente educados. Ayer tuvimos médicos, ingenieros de petróleo, así como profesores universitarios que han pasado por nuestra organización recientemente. Estas personas están preparadas financieramente. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Son las 10:19. El presidente Joe Biden y su esposa viajarán el jueves a la Florida para ofrecer ayuda y consuelo a los que perdieron seres queridos en el derrumbe de un edificio en la ciudad de Surfside. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Zague, informa.
La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, anunció el viaje del presidente el jueves a la Florida durante una conferencia de prensa a bordo del avión presidencial.
The president and the first lady will be traveling to Surfside.
Ella dice que el presidente y la primera dama viajarán a Surfside. Quieren agradecer a los heroicos socorristas, equipos de búsqueda y rescate y todos los que han estado trabajando incansablemente las 24 horas al día y que se reunirán con las familias que se han visto obligadas a soportar esta terrible tragedia, esperando con angustia información sobre sus seres queridos y que les quieren ofrecer consuelo mientras continúan los esfuerzos de búsqueda y rescate. Dice que el presidente quiere asegurarse de que los funcionarios estatales y locales tengan los recursos y el apoyo que necesitan en virtud de la declaración de emergencia aprobada por el presidente para el condado de Miami-Dade. Psaki subrayó que la visita se coordina estrechamente con los funcionarios en el terreno para garantizar que no afecte a los recursos locales críticos en las operaciones de búsqueda y rescate en curso y que la visita no tenga ningún impacto operativo negativo. La vocera reiteró que el presidente Biden apoya una investigación federal sobre la causa del colapso del edificio. Y añadió que el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología envió un equipo de 6 científicos e ingenieros para recopilar información de primera mano del colapso del edificio, que se utilizaría para determinar si se llevará a cabo una investigación a nivel federal. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zague.
Y las autoridades han confirmado hoy que son 12 las personas fallecidas, los que deja hasta ahora este desplome.
Familias y un equipo de 210 rescatistas continúan los esfuerzos por encontrar a 150 residentes desaparecidos, entre los que figuran una treintena de ciudadanos de Argentina, Colombia, Paraguay, Venezuela, Uruguay y Chile. Más de una decena de personas ya han sido confirmadas muertas, pero la esperanza sigue en pie. Hay gente, hay familias aquí que han venido y me han dicho, no voy a abandonar la esperanza porque ha pasado antes. Desde las primeras horas del jueves, el centro comunitario de la zona, unas calles más al norte, se transformó en un centro de reunificación para los evacuados y las familias de los desaparecidos. Todos nos hemos reunido aquí diario. Ellos comenzaron esto. Hemos donado alimentos los últimos días y esta comunidad se unió. No puede ser mejor que esto, de eso se trata. A través de lo bueno y lo malo, ayudar. Ubicado casi sobre la playa, el complejo Champlain Tower South, construido en 1981, contaba con 136 apartamentos, ocupados por sus propietarios o alquilados. Fueron 55 unidades con vista al mar las que se desplomaron por alguna razón aún no determinada. Según un estudio de 2020, el edificio había sufrido un hundimiento muy sutil en la década de 1990. Las autoridades no descartaron que esa fuera la causa de la catástrofe. Un informe de 2018 había cuestionado ya la integridad del inmueble, y en una carta del 9 de abril de 2021, la Asamblea de Copropietarios se mostró alarmada por el deterioro creciente. Las autoridades han prometido una investigación minuciosa y completa, mientras hay inquietud sobre el complejo hermano de Champlain Towers North, construido al mismo tiempo por la misma empresa a una cuadra de distancia.
10:23, Estados Unidos está evaluando acciones de impacto sin cometer errores para lograr que el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua cambie su conducta. Según aseguró a La Voz de América, el principal asesor de la Casa Blanca para la región, Juan González, informa Jorge Agobián.
Las medidas que se estarían evaluando en coordinación con el Congreso están basadas en 3 factores, impacto, respaldo internacional e incentivos.
¿Cuál es el apoyo robusto internacional a favor de ciertas decisiones? Eso debe ser clave porque las sanciones unilaterales y acciones unilaterales no tienen impacto.
La administración Biden impuso sus primeras sanciones a funcionarios del gobierno sandinista a principios de junio, cuando apenas se iniciaban las detenciones contra precandidatos opositores de Ortega. A la fecha, 5 contrincantes han sido arrestados, así como una 20 de líderes opositores y exguerrilleros sandinistas, a quienes se les acusa desde lavado de dinero hasta traición a la patria.
Aquí lo más importante no es el error que a veces cometemos de interpretar las sanciones como la estrategia, sino que tener una estrategia que tenga a sanciones como una opción en su ejecución.
La visión de la administración demócrata contrasta con la denominada política de máxima presión del expresidente Donald Trump, que sancionó a al menos 24 funcionarios nicaragüenses, entre ellos la pareja Ortega Murillo. En el Congreso, una comisión bipartidista ha solicitado a la Casa Blanca la imposición de sanciones unilaterales contra individuos y sectores de la economía, contempladas en la ley NICA Act. El congresista republicano Mario Díaz-Balart apuesta por esa opción.
Y por lo tanto la importancia de sancionar, de presionar al régimen y ayudar a la oposición dentro del país.
Desde Managua, Ortega considera las acciones de Washington como una práctica injerencista y cataloga los llamados internacionales como un absurdo. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y a las 10:25, tiempo para los deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, arrancamos con el baloncesto profesional de la NBA en este momento en la semifinal que se está jugando entre los Bucks de Milwaukee y los Halcones de Atlanta. Halcones a punto de empatar la serie 2-2 en el último cuarto. En este momento los Hawks tienen una ventaja de 19 puntos sobre el equipo de Milwaukee. O sea que todo parece indicar que en vez de Milwaukee irse arriba en la serie 3-1 como ellos querían, los Halcones de Atlanta la van a empatar 2-2. Todavía falta bastante, pero la ventaja es bastante clara también. Vamos a ver qué pasa. Lamentablemente no vamos a estar aquí cuando ese partido termine. En el béisbol de las grandes ligas, en este momento tenemos resultados finales. Toronto aplastó 9-3 a los Marineros de Seattle. Y en este partido, los acostumbrados héroes, bueno, ahí está Bichette con 3 carreras impulsadas. Vladimir Guerrero Jr. con 2 hits, 1 carrera anotada. Vamos a ver qué hizo Gurriel Jr., el left fielder. Lourdes con 2 imparables, 1 carrera anotada y un boleto negociado. Él batea 263. Los Nacionales de Washington derrotaron a los Tampa Bay Rays 4-3. Por Tampa Bay, Yandy Díaz, un hit en 2 turnos al bate. Y también estuvo involucrado buscando a Randy Arozarena oficialmente de 2-0 con un ponche. Pospuesto el partido que se iba a jugar en Cleveland entre los Tigres del Detroit y los Indios por mal tiempo. Y en este momento, oigan esto, en el séptimo inning, o sea, todavía es temprano, los Rockies de Colorado están derrotando a los Piratas de Pittsburgh 7-0, pero esa no es la noticia. La noticia es que el pitcher de los Rockies de Colorado, el venezolano Germán Márquez, está lanzando un juego sin hit ni carrera. 7 entradas completas, 0 hit, 0 carrera, un boleto aponchado a 5. Todavía le quedan 6 outs, así que cualquier cosa puede pasar. Cardenales derrotando a los Diamondbacks de Arizona 3-1. Milwaukee derrotando a los Cachorritos de Chicago 2-1. Los Medias Blancas de Chicago derrotando en el sexto inning 7-2 a los Mellizos de Minnesota. Ahí está José Abreu con 2 boletos, 1 carrera anotada. Yasmani Grandal con 1 hit, 1 carrera anotada y 1 boleto. Y vamos a ver qué ha hecho hasta ahora. Moncada no lo veo en la alineación, o sea que no está jugando. Los Astros de Houston y los Orioles de Baltimore empatados 3-3 en el sexto inning. Por los Astros, Yulieski Gurriel de 2-0 con un boleto. Jordan Álvarez con 2 hits en 3 turnos al bate, 1 carrera anotada. Está bateando 302. Los Mets derrotando a los Bravos de Atlanta 4-3 ese partido en el noveno inning. Hace poco, los Bravos estaban ganando 3-2, así que obviamente los Mets le dieron vuelta al marcador. Y vamos a ver si pueden ganar este juego. Cincinnati perdiendo contra San Diego 5-4 en el sexto. Los Medias Rojas derrotando a Kansas City 7-6 ese partido en el octavo inning. Julito Martínez con 4 carreras impulsadas. Él siempre brilla para los Medias Rojas de Boston. Julito Martínez, como les estaba diciendo, 4 impulsadas, 2 imparables. Mientras que Kiki Hernández también con 2 hits, 1 carrera impulsada, 1 anotada. Estoy viendo a ver quién la botó. No, son dobletes para el equipo de los Medias Rojas. Los Yankees aplastando 11-5 a los Angelinos de Anaheim, pese a los 2 jonrones de Shohei Ohtani, que tiene 3 carreras impulsadas. También el cubano José La Candelita Iglesias, iba a decir Julio Iglesias. José Iglesias con su 6º jonrón fue con hombre en base y luego Otani, que es el máximo jonronero del béisbol de las grandes ligas, ahora con 28 jonrones y también tiene 63 carreras impulsadas. Pero los Yankees están ganando el partido 11-5 en el octavo inning. La ofensiva de los bombarderos del Bronx ha estado a cargo de, bueno, le voy a decir, Sánchez con su jonrón número 14, el juez Judge con su número 18, Andújar con su sexto. Y los Phillies de Filadelfia derrotando a los Marlins de Miami 4-3 ese partido en el noveno inning. Pasamos rapidito, vamos a terminar con la Eurocopa porque esta tarde hubo dos partidazos. Ucrania derrotó, sí, oyeron bien, derrotó a Suecia en tiempo suplementario 2-1 para avanzar a los cuartos de final, mientras que Inglaterra por fin logró derrotar a Alemania en Londres, venció a los alemanes 2-0, eliminando a Alemania y clasificando a los cuartos de final justamente contra Ucrania. Los cuartos de final arrancan el viernes 2 de julio a las 12 del día con el partido España contra Suiza. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:31 estamos entrando a nuestra segunda media hora informativa en esta edición estelar de las 10 de la noche a través de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, edición Luis Covarrubia, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Cubanos aseguran que si se incumplen así los horarios anunciados oficialmente para los apagones, se considera que estos acentúen la crítica situación alimentaria que vive la isla. Amplía Ibet Pacheco.
En Cuba, la prensa oficialista anuncia afectaciones al servicio eléctrico debido a averías en termoeléctricas del país. También anunciaba que se rotarían los circuitos para no exceder las 4 horas sin servicio eléctrico. Sin embargo, en opinión del activista Carlos Tamayo, quien reside en el municipio habanero del Cerro, esto se está incumpliendo.
Ha incumplido, cómo no. De 4 a 6 horas, a veces toda la mañana, se va a las 8 de la mañana y viene 7, 8 de la noche.
Según Tamayo, debido a la falta de electricidad, muchas familias tienen que desechar lo poco que consiguen para alimentarse.
En mi propia cuadra hay mujeres con niños chiquitos que han tenido que botar sus pollos que se han podrido en el refrigerador. Y el régimen lo que hace es justificarse con el problema de bloqueo.
Otros municipios habaneros también están siendo afectados por estos días. En Twitter, el usuario anticomunista cubano reportaba apagones en Regla, Guanabacoa, Cojímar, El Reparto, Chivás, Alamar y Villa Panamericana. En el momento que conversamos con Tamayo, este se encontraba en el municipio Arroyo Naranjo.
Y aquí, por ejemplo, no hay luz. El agua aquí la ponen cada 4 y 5 días y 2 horas.
Mientras, desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, líder de la opositora Unión Patriótica de Cuba, denunciaba este martes la situación en esa provincia. Así lo expresaba. Hace 5 minutos cortaron la corriente eléctrica en Altamira. Precisamente desde esa provincia, la activista Adaibis Ladrón de Guevara nos comentaba.
Las personas tienen que cocinar con gas o con carbón, y el que no, hasta con leña. Cuando llega el verano, en estos tiempos, siempre se incrementan los apagones. Y el gobierno trata de justificar que están haciendo reparaciones, que hay rotura, pero sabemos que realmente el déficit está en el combustible.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó este martes en un comunicado la agravada situación política en Cuba, Venezuela y Nicaragua. El texto asegura que estos tres regímenes latinoamericanos perseveran en el horror y en el error de reprimir las libertades contra sus compromisos internacionales, contra su propio orden institucional y contra las aspiraciones de sus ciudadanos. El llamado está firmado por José Daniel Ferrer, presidente del Consejo, y Elena Larrinaga, a cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El comunicado hace un llamado a las fuerzas cívicas y prodemocráticas a fortalecer alianzas y solidaridades. Asimismo, demanda a la comunidad democrática internacional redoblar su presión hacia gobiernos desfachatados que se burlan de la comunidad internacional con la misma entereza con la que desprecian a sus propios conciudadanos. Y mientras se agudizan los problemas económicos y sociales en Cuba, cada vez más hay más coleros y revendedores. De esto nos habla José Luis Ramos.
Cuba se sumerge en una severa crisis en todos los sentidos, afirmó desde La Habana el activista por los derechos humanos Claudio Fuentes, miembro del proyecto independiente Estado de SAPS.
Y hay tiendas allá donde tú vas a comprar, aunque vayas a comprar en dólares, tú no compras todo lo que tú quieras. Tiro, en divisas, como le llaman, ¿no? Porque ahora ya no quieren dólares, ahora te tienen que mandar los euros, etcétera, o la libra esterlina o whatever. Todos los productos están racionados. Por ejemplo, en un lugar donde vendan lapicas de atún, creo que son 2 lapicas de atún por persona, 4. Si hay latas de atún, si hay botellas de aceite, creo que son 2. Hay veces que depende de lo que entre, es una sola. Y para colmo de males, hay un ataque bastante bien estructurado al mercado negro.
Los conocidos en Cuba como revendedores, las personas que se dedican a vender lo que compraron con los precios que ellos determinan. Según Fuentes, debido a la pandemia hay un toque de queda entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana. Pero, ¿cómo hacen los coleros y revendedores? Explicó Fuentes.
La persona que llega a las 5:15, a las 5:20, a las 5:30 a la cola, ya ahí tus posibilidades, tus chances de agarrar algo o de estar entre los primeros están prácticamente perdidos. Entonces, la gente está cuadrando la caja, haciendo un pequeño negocio con los dueños de los portales de las casas que están que rodean las tiendas que mejor están surtidas. Y la gente les paga a los dueños de las casas un dinero para que los dejen estar en los portales, porque si dentro del portal la policía no te puede hacer nada. En ese portal, o hay veces que la gente, hay quien está sorteando, escondiendo detrás de los árboles, tú sabes, viendo que la policía no te coja hasta llegar a donde estás. A las 3 de la mañana te cuelas en un portal, pagas y estás ahí hasta las 5 de la mañana que ya puedes ir a hacer la cola a la tienda, pero tú sabes, la cola está armada desde antes, desde los portales. Y entonces estás compartiendo en un portal ahí tirado con varias gente que tú no conoces.
A la escasez, desabastecimiento, altos precios, se agregan los apagones, dijo Fuentes. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y sindicalistas cubanos y franceses han condenado este martes el aumento de la represión en la isla durante un seminario convocado desde París por la Confederación Francesa Democrática del Trabajo. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
Iván Ricordó, secretario nacional de la mayor confederación obrera de Francia, pidió a Europa hablar claro sobre la situación en Cuba y mostró su solidaridad con los sindicalistas independientes cubanos.
No están solos para hacer frente a una de las dictaduras más antiguas del mundo contemporáneo. El combate promete ser largo.
En el evento, Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, denunció desde Matanzas la persecución contra activistas, los bajos salarios y otras calamidades que sufren los trabajadores de la isla.
Y convierte la presente crisis en una verdadera tragedia. La pandemia y las medidas económicas que absurdamente el régimen intenta someter a toda la población bajo el eufemismo de tarea de ordenamiento.
Según Hernández Carrillo, el régimen ha utilizado la pandemia para sus fines represivos, incluyendo la manipulación de cifras.
Varios centenares de trabajadores de la salud y miembros de sus propias familias se han contagiado luego de recibir las 3 dosis correspondientes de las candidatas a vacuna y algunos luego lamentablemente han fallecido.
Mariano Fandós, responsable para las Américas de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, insistió en dejar de lado los enfoques ideológicos y condenar las violaciones laborales en Cuba en un contexto de incremento de la represión. Durante el evento, abogados y sindicalistas de varias organizaciones lamentaron la complicidad de las empresas europeas con la explotación laboral en Cuba, así como el trabajo esclavo de las brigadas médicas en el extranjero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Las autoridades de salud de Cuba anunciaron el comienzo de la llamada intervención sanitaria en Camagüey, con el candidato vacunal Abdala como una prueba piloto en 9 de sus municipios y los preparativos para el de Morón en Ciego de Ávila este miércoles. La doctora Sonia González Vega, jefe de la sección de atención primaria de la Dirección Provincial de Salud, citada por la prensa oficial, dijo que se decidió comenzar por Morón debido a la elevada tasa de incidencia de la COVID-19 y el riesgo que representa para la población. La funcionaria cubana solicitó a la población mucha disciplina ya que no se puede creer que la aplicación del candidato vacunal haga cesar la transmisión de la enfermedad. Resulta imprescindible extremar las medidas de protección que no siempre se cumplen. Y hay rechazo a propósito de la vacuna por parte de los venezolanos y organismos de salud hacia el prototipo de esta vacuna cubana Abdala, aplicada por el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, la historia, Aymara Lorenzo.
Sin contar con la aprobación necesaria, el régimen de Nicolás Maduro inició este fin de semana dentro de los edificios de la Misión Vivienda en Fuerte Tiuna, ubicada en Caracas, un proceso de vacunación con el prototipo cubano Abdala que no tiene aún la aprobación de la Organización Mundial de la Salud. Así respondieron estos venezolanos a Radio y Televisión Martí sobre si se vacunarían o no con la cubana.
Me parece irresponsable que se haga esto. Creo que aquí lo que se busca es beneficiar a un gobierno por cualquier vía, a costa de la vida de personas.
No me vacunaría porque esa vacuna no está aprobada todavía y entonces nosotros los venezolanos no debemos ser carne de cañón para un ensayo.
No usaría la vacuna cubana, ya que creo que ese país no cuenta con la capacidad tecnológica tanto para crear una vacuna como para asegurar su correcto funcionamiento con la cadena de frío hasta el país destino.
El Centro Nacional de Bioética de Venezuela manifestó su preocupación por la compra de las vacunas cubanas Abdala. Advirtió que la dosis no debería aplicarse a los venezolanos sin conocer su eficacia contra el COVID-19. Estos ciudadanos consultados por Radio y Televisión Martí están convencidos del porqué de la compra de las vacunas a Cuba.
Es una irresponsabilidad la compra de unas vacunas que no han sido aprobadas, que no se sabe a ciencia cierta cuál es el efecto en la población.
Ya no encuentran la forma de darle nuestro dinero a los cubanos. No es a los cubanos como tal, pero sí al régimen cubano.
Creo que el gobierno venezolano está buscando financiar al gobierno cubano, ya que antes lo hacía por medio del petróleo, pero como destruyeron todo PDVSA, ya no tienen cómo enviarle ni petróleo ni dinero a Cuba.
Más allá de ser un beneficio para la comunidad venezolana o para la sociedad venezolana, es un beneficio que va directamente vinculado con el régimen cubano.
Ese gobierno se beneficiaría, puesto que está vendiendo un producto para un fin económico.
Médicos Unidos por Venezuela sugirió que los venezolanos que se inmunicen con el prototipo cubano deberían firmar una autorización para ello, pues el producto está en fase de ensayo clínico. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y mucha atención, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, exigió la libertad del rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, que lleva más de 35 días preso. Su detención es una muestra más de la represión y el racismo del gobierno de Miguel Díaz-Canel, denunció Guevara Rosas a través de su cuenta de Twitter. Escribió: libertad para Michael Osorbo, el músico, rapero, contestatario y activista por la libertad de expresión y artística, detenido arbitrariamente por el gobierno de Cuba. Su detención es esta muestra increíble. Libertad para Michael Osorbo, el músico, rapero, contestatario y activista por la libertad de expresión, detenido arbitrariamente. Con un video de texto e imágenes estáticas, la defensora de los derechos humanos aseguró que Osorbo se encuentra en la cárcel por decir lo que piensa. Queremos escucharlo, lo queremos libre y rapeando, dice el video. En días pasados, el licenciado Clemente Morgado Machado, abogado defensor del opositor, había solicitado la modificación de la medida cautelar, pero fue rechazada por la fiscalía. Y a las 10:42 vamos con otro vistazo a noticias destacadas de América Latina. Sigue siendo eco la llamada que hiciera el presidente de los Estados Unidos a su homólogo, el presidente de Colombia, Iván Duque, luego de casi 6 meses de haber entrado a la oficina oval. No había este contacto que muchos esperaban. Desde Colombia, Manuel Arias Naranjo.
Luego de 6 meses de la posesión del presidente estadounidense Joe Biden, finalmente se concretó la conversación con su homólogo de Colombia, Iván Duque. La comunicación telefónica se había mantenido en espera ante el distanciamiento que creó el respaldo que el gobierno Duque y su partido político ofrecieron a Donald Trump en la pasada campaña presidencial. El presidente Biden se comprometió con Colombia a entregar esta misma semana 2.500.000 vacunas de Johnson & Johnson y reafirmó, según expresó el presidente Iván Duque, su respaldo a la democracia en la región, la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las políticas de reactivación económica.
Esa conversación también reafirma cómo los servidores públicos de dos naciones hermanas pueden trabajar con propósitos y con propósitos comunes, guiados por construir una mejor sociedad.
Duque afirmó que su homólogo estadounidense manifestó su compromiso en lograr que Venezuela tenga elecciones libres, así como expresó su respaldo a la protesta pacífica como derecho, pero también a la acción legítima de la fuerza pública cuando se generan actos de vandalismo. Por su parte, el recién designado embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el presidente Biden expresó su solidaridad con el mandatario colombiano luego del atentado del viernes pasado y manifestó su gran preocupación por estos hechos de terrorismo y ofreció su ayuda para atacar este flagelo.
Ofreció todo el apoyo para poder precisamente trabajar, fortalecer la inteligencia y llegarle a quienes cometen semejantes actos de violencia.
En la conversación entre los dos mandatarios también se abordó la agenda de cambio climático y Biden expresó su respaldo a la política ambiental colombiana. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
La precandidata presidencial nicaragüense Cristiana Chamorro, detenida por el gobierno de Nicaragua, ya goza de medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, anunciadas en Washington. Además de Chamorro, la comisión también ha amparado a Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga, todos exintegrantes de la Fundación Violeta Barrio de Chamorro, contra la que el gobierno de Ortega y Rosario Murillo ha impuesto una investigación por supuesto lavado de activos. El órgano de la OEA explicó en un comunicado que emite la resolución con medidas cautelares para amparar a los procesados, ante lo que consideró que la situación reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del reglamento de dicha entidad. Y continúa también la incertidumbre en Perú tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Cada día se acerca un poco más Castillo a ser el presidente de los hermanos peruanos. Jorge Orellana informa.
El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones del Perú declaró infundados otros 10 recursos de apelación presentados por Fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y algo más, los escritos del fujimorismo que incluyeron peritajes grafotécnicos privados serán enviados al Ministerio Público para que esta instancia investigue si los peritos cometieron eventualmente un delito. En medio de esta situación, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pidió en las últimas horas que el presidente del Perú solicite una auditoría internacional a la segunda vuelta presidencial. Los especialistas consideran que el mensaje es un último intento por mantener el discurso de revertir el conteo de votos y que se apuntaría a desconocer los resultados. El experto politólogo Mauricio Mulder sobre el particular dijo:
la señora Fujimori que quiere involucrar al gobierno en el tema, obviamente Sagasti no va a hacer nada, absolutamente nada. Hasta me extrañaría que la reciba. Pero es un gesto político, un acto político adicional que la señora Fujimori está haciendo.
En medio de esa situación, las autoridades electorales y judiciales en el Perú continúan revisando caso por caso las denuncias y observaciones presentadas por los dos candidatos a la presidencia que se disputaron el pasado 6 de junio. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y ante la lentitud en el proceso de vacunación en Guatemala, muchos ciudadanos viajan a México para acceder a la inmunización. Hacemos contacto en Ciudad de Guatemala con Eugenia Sagastume.
El proceso de vacunación en Guatemala está habilitado actualmente para personas mayores de 50 años y quienes aún no entran en ese rango están buscando otras alternativas, como la que ofrece México, que fue confirmada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en su visita a Guatemala hace unos días.
Pueden llegar a vacunarse, pero necesitan avisar a través de su embajada. Muchas personas que están en México, que son de origen guatemalteco, los hemos vacunado igual.
Principalmente para quienes viven en la región occidental, esta opción se ha vuelto una realidad. José Luis Siguil tiene 49 años y viajó durante 3 horas hacia la frontera junto a su esposa y después de cruzar otra media hora para un centro de vacunación en Tapachula, donde recibió la vacuna AstraZeneca. Asegura que decidió ir después de enterarse a través de redes sociales que la vacunación estaba abierta para extranjeros.
Solicitan solo el DPI con fin de corroborar la edad de las personas.
Siguil asegura que pese a su condición de vulnerabilidad por ser diabético, no ha podido registrarse para optar a la vacuna en Guatemala, además de una gestión cuestionable del plan de vacunación en el país.
Yo soy de las personas que debieron haber sido priorizadas desde hace mucho tiempo y sin embargo no hay posibilidad. La alternativa en Guatemala es muy mal, dado la solidaridad que ha manifestado México. No solo trasladando vacunas a Guatemala en donación, sino abriendo la posibilidad de que las personas guatemaltecas se puedan vacunar en México sin ninguna restricción.
Autoridades de la Embajada de México confirmaron que para ingresar a territorio mexicano se debe contar con visa vigente o con el permiso temporal que ofrece el consulado y que quienes cumplan con esos requisitos pueden ser vacunados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Venezuela ha acentuado el deterioro en las garantías a la prensa con la llegada de la pandemia del coronavirus, ha advertido el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Pedro Vaca. Durante un encuentro con la Asociación de la Prensa Extranjera en el país, el relator de la OEA señaló que en Venezuela los reporteros encaran un mayor hostigamiento durante la cobertura de las jornadas de vacunación, e incluso por publicar verificación de datos sobre las cifras de pacientes y fallecidos por la enfermedad. Entretanto, en Honduras se ha iniciado esta semana la aplicación de al menos 1,5 millones de dosis de la vacuna Moderna que ha donado el gobierno de los Estados Unidos. En Tegucigalpa, detalles con Óscar Ortiz.
Alrededor de 1,5 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 de la farmacéutica Moderna que Estados Unidos donó a Honduras serán aplicadas a partir de este miércoles a través de una nueva jornada de vacunación a sectores priorizados en el país. Harry Bock, coordinador de la Región Sanitaria de la Salud, explicó que las dosis ya se encuentran en el Almacén Nacional de Biológicos para su distribución a los distintos departamentos en Honduras mediante un plan de aplicación, y más de 800,000 personas esperan ser inmunizadas, implicando un apoyo a la recuperación de la economía.
Pero además de eso, vamos a inmunizar a todos los locatarios de todos los mercados de Tegucigalpa, van a los de las aduanas, a gasolineras y a mercaditos pequeños para un total de 8,000. O sea que deja 101,000 dosis, las comenzamos a vacunar lo que es el 30 de este mes.
Este donativo fue entregado por la encargada de negocios de la embajada en los Estados Unidos en Honduras, Colin Hoey, quien señaló los efectos que se esperan en el campo de la salud y la economía.
Esta donación de vacunas ofrecerá un apoyo para la salud de los hondureños y hondureñas, para que continúen avanzando hacia la recuperación de sus medios de vida.
Por su parte, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, agradeció el apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
Así es de que en nombre de Honduras, Colín, gracias. Y también que este mensaje vaya al resto de los países del mundo.
Honduras es el primer país latinoamericano en recibir una donación de vacunas dentro de los 80 millones de dosis prometidas por el presidente Joe Biden y de las que más de 20 millones fueron enviadas a naciones de América Latina y el Caribe. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
A las 10:51, un vistazo a Santi Espíritus, 24 grados, cielo cubierto, viento soplando a 7 kilómetros. En otras notas del mundo, los periodistas de Hong Kong han advertido que es probable que cada vez más personas que trabajan para los medios sean objeto de arresto en virtud de una draconiana ley de seguridad nacional impuesta por China. Alan Oh, quien fue despedido por la emisora gubernamental RTHK de su programa de actualidad Open Line, Open View, este lunes, después de ser presentado durante 11 años, dijo que actualmente se está llevando a cabo una purga en la estación luego de un cambio de gerencia y supervisión estructural. El sindicato del personal de programas dijo a través de su página de Facebook que la medida era extremadamente preocupante. También manifestó la preocupación por la reciente decisión de eliminar dos programas, uno de entrevistas, centrado en la cultura, y el programa de entrevistas de actualidad, This Week. Y la campaña de vacunación contra el COVID se está acelerando con más de 3,000 millones de dosis administradas ya en todo el planeta, pero se ve amenazada por los contagios que trae la variante Delta.
Más de 3,000 millones de dosis de vacunas contra el COVID ya han sido administradas en todo el mundo. El recuento de la France Press, basado en fuentes oficiales, refleja la aceleración de la inmunización, pero también la desigualdad entre las naciones. Mientras en los países con más recursos se administró una media de 79 dosis por cada 100 habitantes, en los más pobres la media es de una. 4 de cada 10 dosis aplicadas en el mundo lo fueron en China, India y Estados Unidos. La región de América Latina y el Caribe, la más castigada del mundo en número de muertos por el coronavirus, con un total de 1,260,000 fallecidos, inyectó 37 dosis por cada 100 habitantes, ligeramente por debajo del promedio mundial. Chile y Uruguay destacan como el cuarto y el séptimo país del mundo con más dosis administradas en relación a su población, una clasificación que lidera Emiratos Árabes Unidos con 153 dosis por cada 100 habitantes, seguido de Bahrein e Israel. A pesar de la controversia que la rodea, la vacuna de AstraZeneca Oxford es la más utilizada en el mundo y es aplicada en casi el 80% de los países y territorios que vacunan.
Y Rusia ha informado de otro récord diario de muertes por el coronavirus. Mientras el país lucha por un aumento en los casos desencadenados por la variante Delta, altamente contagiosa identificada por primera vez en India, según el recuento oficial de este 29 de junio, en las últimas 24 horas, se han registrado 652 muertes por COVID-19 en Rusia, superando el récord establecido en diciembre de 2020, mientras que las infecciones a nivel nacional aumentaron en 20.616. Y ahora pasamos a Francia porque ha adoptado una ley, el país galo, que abre la reproducción asistida a lesbianas y mujeres solteras.
El Parlamento francés adoptó el martes una ley de bioética que era reclamada desde hace años por colectivos LGBT. La legislación, una promesa de campaña del presidente Emmanuel Macron, fue aprobada por 326 votos, contra 115 y 42 abstenciones. Hasta ahora, solo las parejas heterosexuales tenían derecho a acceder a métodos de procreación médicamente asistida, como la fecundación in vitro. Las parejas de lesbianas y las mujeres solteras que deseaban tener hijos tenían que viajar al extranjero para someterse a este tipo de tratamiento con semen de un donante. Un reciente sondeo del Instituto de Encuestas IFOP mostró que el 67% de los franceses apoya la medida. Según la propuesta de ley, la Seguridad Social cubrirá el costo de los procedimientos de fertilidad para todas las mujeres menores de 43 años. La legislación también aborda varias cuestiones derivadas de los métodos de fertilidad, como permitir que los niños conozcan la identidad del donante de semen cuando sean adultos y autorizar a las mujeres a congelar sus óvulos, un procedimiento que hasta ahora solo está disponible para aquellas que se someten a tratamientos como quimio o radioterapia. Sin embargo, la nueva normativa no llega a legislar la gestación subrogada, una práctica utilizada por algunas parejas homosexuales para tener hijos que sigue siendo ampliamente rechazada en Francia.
Luces, cámara, acción, regresa Love de Cirque du Soleil. El espectáculo con una temática de los Beatles esta vez, el cuarteto de Liverpool que vuelve a Las Vegas en el mes de agosto. De esto y más nos habla nuestro especialista Alejandro Escalona.
El espectáculo de Cirque du Soleil con temática de los Beatles titulado Love regresa a Las Vegas luego de una pausa obligada por la pandemia. Love vuelve al Hotel y Casino de Mirage el 26 de agosto. Love narra los primeros días de la banda británica hasta su eventual dominio de la música popular. El programa incluye Eleanor Rigby, I Want to Hold Your Hand, Yesterday, Strawberry Fields Forever, Lucy in the Sky with Diamonds, Hey Jude y All You Need Is Love. Cirque du Soleil, con sede en Montreal, también anunció la reapertura de otros espectáculos de Las Vegas como parte de su campaña Intermission is Over. Los príncipes de Gran Bretaña, William y Harry, asistirán a la inauguración de una estatua en honor de su difunta madre, la princesa Diana, en lo que habría sido su cumpleaños 60. Diana falleció a los 36 años en un accidente automovilístico en París en 1997, cuando William tenía 15 años y Harry 12. Desde la boda de Harry en 2018 con la actriz estadounidense Meghan Markle, las relaciones entre ambos hermanos se han deteriorado, agravándose tras una entrevista que la pareja dio a la presentadora de televisión Oprah Winfrey el pasado mes de marzo. Según algunos analistas, el encuentro del jueves sería una buena oportunidad para que los humanos mejoren las relaciones. Nos vamos a 1975. David Bowie lleva el sencillo Fame al número uno de la Hot 100. Bowie escribió el tema con John Lennon y Carlos Alomar Lennon también participó en los coros. Bowie murió en 2016, dos días después de cumplir 69 años. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de las 10 de la noche en Radio Martí. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Gracias a la edición de Luis Covarrubia. Voz informativa Ricardo Espinosa. Para todos, una feliz noche. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y por supuesto también usar el nasobuco o mascarilla. Y recordamos el fallecimiento de Delia Fiallo, la gran escritora y novelista cubana. Paz en su tumba. Con eso nos despedimos. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.